en agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Aire aquí en Nuevas Voces, una nueva semana este lunes 24 de agosto, siendo las 1:05, aunque, perdón aquí que revelo los secretos de la producción, pero no tenemos el reloj tradicional donde podemos ir siguiendo el horario, y me acompaña un gran panel, no solo de grandes autoridades, de personas que participan del debate público, sino también de grandes amigos. Como siempre, los lunes distritales, me acompaña Cristian Araya, diputado por el Distrito 11. ¿Cómo estamos, Cristian?
¿Qué tal, Vicente? Todo muy bien, muchas gracias. Con energía en esta semana distrital, que me toca sesionar como parlamentario andino. El Parlamento andino sesiona en Chile esta semana, así que me toca recibir a los parlamentarios andinos de los otros países.
Perdón.
Así que me toca actuar como anfitrión.
De anfitrión.
Y explícanos de qué se trata.
Sí.
El Parlamento andino es una instancia de integración regional que... desde la sesión plenaria pasada es presidida por el senador chileno Manuel José Sandón, y en el cual participa por supuesto Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. La apuesta es integrar la región. Obviamente en general no son las resoluciones no son vinculantes, pero es un espacio de integración regional. Y bueno, nos toca recibir esta semana a los parlamentarios de otros países.
Yo te había escuchado harto en Conectado esta última semana. Me había preguntado...
Sí, es que me están invitando al programa El Checho, así que estoy muy agradecido por esa invitación, esos espacios. Pero ya que hoy me invitaste, decidí raudamente, en realidad tú no, sino fue Antonia que es la responsable que yo esté acá.
Y también me acompaña José Antonio Cast Adriasola, diputado por el Distrito 10. No sé si primera vez en el programa, pero sí primera vez desde que yo estoy conduciendo.
Primera vez en el programa.
Mira qué bueno.
Yo soy carcereado por Enfoque Público. Ahora estoy los viernes a las 7. Sí. Porque claro, los días de semana son intensos y a la hora del almuerzo. Pero hoy día logramos calzar, así que feliz de estar y gracias por la invitación.
Buena cosa y bueno, por lo menos para las distritales. Porque yo entiendo que tú a esta hora en semana normal hay comisiones y todo. Pero claro, a las distritales más que bienvenido para seguir aquí compartiendo con el panel. Y me acompaña un histórico de este programa, que lo habíamos tenido que dejar porque asumió grandes funciones de la República. Hoy día vuelve al mundo de la sociedad civil a liderar ideas republicanas, José Ignacio Palma, tradicional de nuestro programa Nuevas Voces. ¿Cómo estamos?
Muy contento de estar aquí de vuelta. Te decía adelante como el lo que se me viene a la mente, las buenas memorias en el programa de casi 2 años haciendo de panelista aquí, fundamentalmente los días martes previamente. Si todo sale bien, voy a volver a estar estable aquí con nuestro público los días lunes. Así que muy contento, y además de compartir con dos grandes miembros de la Casa Republicana como son Cristian Araya y José Antonio Cast.
Así es, así es. Oye, partamos conversando porque hoy día habló el presidente de una entrevista en una radio amiga, se refirió a muchos temas. Incluso al principio el periodista Astorga le dice, le tengo como 40 preguntas. Y el presidente le dijo, bueno,
no, 83.
Veamos, 83, veamos si podemos alcanzar a preguntar todas y yo quizás te pueda dar 30 respuestas nomás. Y hablaron literalmente de muchos temas de lo que está bordeando la agenda. Yo quería partir preguntándote, José Ignacio, si nos podéis, ¿tú qué opinaste de la entrevista en general? Y después nos vamos metiendo ya en los temas más particulares porque hay un tema de seguridad que se ha llevado a la agenda y que el presidente marca una posición, ¿no? Lo había hecho antes, pero ahora la ratifica el lunes dando el apoyo al ministro Arrau.
A ver, antes de meternos en el tema de seguridad, creo que una de las mejores facetas del presidente son sus entrevistas. En general, creo que lo hace bastante bien, que tiene la... Y creo que además se agarró de un punto que es muy relevante a propósito de las acusaciones que se le han hecho en el último tiempo de esto de iliberalismo, ultraderecha, etcétera, etcétera. Me quiero salir del tema de seguridad, quiero ir netamente al tema de la relación del presidente con los medios, en el fondo. Porque ya lo he dicho en dos oportunidades, creo que fue la semana pasada en un encuentro con medios de comunicación, y también hoy día insistir en eso, de que el presidente siempre se ha demostrado muy disponible a ser interpelado por los medios. y porque ese es el rol que tienen los medios de comunicación dentro de un régimen republicano pluralista como el nuestro, ¿cierto? Hay una fiscalización, por decirlo así, del poder que viene de parte de la sociedad civil, que cumplen medios, por ejemplo, como este, como la Radio Agricultura, ¿cierto? De no siempre hacer la pregunta fácil, sino que también preguntar por el trasfondo de las cosas, a veces preguntas derechamente que son incómodas, y me parece que eso es una de las cosas que refuerza la... el perfil y la voluntad democrática del presidente de no esquivar las conversaciones, ¿cierto? Sobra decir que, y Laura demostraba, creo que en el libro, la estadística de cuánto más se desplegaba en regiones que presidentes anteriores. Cada vez que se despliega en regiones también participa en programas de radio, muchas veces, no las de alcance nacional, pero sí locales, que por supuesto también son muy importantes. Y qué contraste, ¿no? Con muchas veces lo que ocurría con el presidente Boric, que fue aludido de alguna manera en esta entrevista respecto a la relación muy conflictiva que tenía con los medios de comunicación, al punto tal de que a veces mencionaba cuáles eran derechamente los que les disgustaban.
La blacklist.
Entonces de punto de partida, y antes de ir a los contenidos, me parece que ahí el presidente ya lo demuestra en los hechos, pero además le da mucha más claridad al insistirlo también en las palabras.
Claro, y ahí ustedes lo conocen más, ¿no? Pero incluso no solo en términos de prensa, sino el mismo personaje del presidente Kast siempre ha estado muy asociado a un personaje muy accesible, y se ha demostrado así tanto en los medios, en cuando sale y de los lugares y lo está esperando gente y sale a conversar, algunas veces con crítica, otras veces con aplausos, pero normalmente en eso, como que creo que la crítica como que hasta rosa de injusto, ¿no? Nace de un prejuicio cuando se dice, oye, pero es que no, oye, si todos pueden preguntar, y el presidente ha estado incluso particularmente disponible respecto, y comparándolo con los demás presidentes, a estar frente a los micrófonos, José Antonio.
Sí, no, ahí lo que se ve es mucho eso, que es un presidente de terreno. Y eso es lo que ha marcado también su historia política. O sea, él, cuando era diputado, recorrió todos los hospitales de la región metropolitana, por ejemplo, para ver cuál era el sistema, cómo estaban funcionando, y ahí empezó a ver que, claro, que existían estos funcionarios fantasmas. Empezó a recorrer con el Transantiago, y acompañaba a personas que, por ejemplo, una joven que vivía en la Florida y estudiaba en Las Condes, y subía con ella a la micro para ver cómo era el recorrido, cuánto tiempo se demoraba, y empezó a descubrir una cantidad de cosas del día a día que, si uno no las vive, es muy difícil tenerlas presentes. Y eso es lo que hace que, a la hora de tomar decisiones y plantear discusiones, sea muy práctico. Y eso, al final, es lo que se necesita de la política. Porque, claro, uno tiene que tener ideas, uno tiene que tener principios muy claros que orienten la acción, pero la acción tiene que ser práctica, tiene que ser realista. Y eso se vive en la calle. Y eso es lo que se ve ahora también cuando, siendo presidente, como dices tú, Vicente, es tan accesible. Yo creo que de los presidentes que he visto, uno podría decir como que tiene más contacto de piel con las personas. O sea, cuando fue a Chillán ahora, en vez de ir saludar, como hacer una especie como de salud protocolar a las personas que están justo al frente del envallado, recorrió la valla papal completa. Y eso es a cada actividad que va en cada región, ya recorrió, creo que el país entero, creo que le falta una región ahora como presidente. De las comunas de Chile le falta solo Juan Fernández. Entonces, yo creo que eso es un elemento que enriquece mucho su labor, y también esta necesidad de ir encauzando la política a una acción concreta y práctica para solucionar los problemas de las personas.
Así es. Oye, aquí cuentan, en el chat se generó una confusión interesante. Sí. Luis Pérez, destacado panelista, auditor de Nuevas Voces, dice: me confundí, oficialmente estoy senil. Confundí a José Ignacio Palma con Tomás Bengolea. Yo no sé de quién habla más mal.
¿Por qué le hace ese daño a Tomás?
Yo creo que es bien trágico, ¿ah?
Para él.
No.
También nos escribe Carlos Zuleta, gran amigo aquí de la radio. Cristian Araya.
Mira, yo creo que esto también demuestra lo alejado que está la discusión política o de las tertulias, de los platos de los días domingos y las columnas, etcétera. Cuando uno lee la crítica, por ejemplo, del senador Cruzco, que es sobre esta rayelo iliberal. Yo creo que José Ignacio nos podrá explicar con mayor detalle a qué se quiere referir el senador, que un poco me pasa que es tratar de forzar conceptos ajenos, extranjeros, para tratar de reafirmar un discurso. O sea, es una idea preconcebida que esté tratando de buscar cualquier elemento para forzar que calce con mi discurso. ¿Y cuánto esto dista ese nivel de discusión? Y la discusión, me acuerdo del rector de la Universidad Diego Portales, que rasgaba vestidura por una misa. O sea, ¿en qué cosa está discutiendo la academia o parte de la academia, parte de la élite política, versus la realidad contingente, que a la cual está mucho más conectado el presidente de la República, que recorre los barrios, recorre las realidades, está en terreno y no discutiendo en el fondo, en el plano de la inmortalidad del cangrejo? Yo creo que eso marca mucho la lógica de hacer política, marca el sentido de urgencia de un gobierno que pone el acelerador inmediatamente en sacar adelante una reforma económica, porque Chile necesita crecer. Porque cuando hablamos de enfrentar la pobreza, y la pobreza con un rostro de un compatriota, uno ahí puede comprender verdaderamente el sentido de urgencia, si sabes qué, todo el resto da lo mismo. Hay compatriotas nuestros que lo están pasando muy mal, hay personas que no logran llegar a fin de mes, hay chilenos que no tienen expectativas de futuro porque se las hemos ido truncando con un sistema que dificulta el empleo, que dificulta el emprendimiento, que enquilosa cualquier iniciativa. Bueno, eso, cuando se tiene esa sensibilidad, se explica por qué el presidente le puso tanto pino a una reforma en materia económica y cómo ahora va con todo para enfrentar la seguridad, porque junto con la economía la seguridad son las condiciones básicas para que cualquier familia pueda desarrollarse. Y vamos avanzando con esa anteurgencia, por lo que me gusta que sea tan notoria la diferencia también con otros que están discutiendo de si son liberales, rajando vestiduras por esto, que la misa, que indignados por una misa.
Oye, solo para sumar ahí, además de la misa, otra de las discusiones importantes de las que estaba preocupado Peña, el rector Peña, era de por qué el presidente andaba tomado de la mano en la primera dama.
Esa fue la primera polémica.
O sea, esa es la polémica, o sea, las cosas que se debiesen discutirse con algunos.
Al nivel de por qué la primera dama no se puso una gorra de guantes.
¿Qué te va a recordar otra? Acuérdense. A propósito de un almuerzo al que el presidente en ese momento, presidente electo, fue invitado en la Academia de Ciencias Sociales, si no me equivoco, en donde la mesa armó una discusión epistolar porque Carlos Peña estaba presente, escuchó la conversación y luego escribió una columna haciéndole crítica al presidente. Sí. Y le respondieron otros miembros de la academia que también estaban presentes en la comida diciendo, bueno, pero si usted tenía estas críticas y estaba ahí, tenía el presidente enfrente, ¿por qué no las hizo?
Yo creo,
es una cuestión bien curiosa.
Yo quiero entrar un poco a eso, José Ignacio, porque tú has tenido un par de apariciones públicas, ¿no? Esta última semana muy interesante.
Buena entrevista el otro día.
Muchas gracias.
Así es, desde la redacción en La Tercera y también en el diario La Segunda. Uh-huh. Y precisamente lo que titula esa entrevista de La Segunda hace mención al tema que comentaba el diputado Araya. O sea, a esta idea de que Peña estaría buscando argumentos para... O razones o hechos puntuales para tratar de confirmar teorías preconcebidas. Si nos podéis explicar un poco ahí también cómo se ha movido esa discusión dentro de la agenda actual.
A ver, en lo que nos queda de tiempo de este bloque
más libres, no te preocupes.
Voy a tratar de ser lo más sintético respecto a la explicación del concepto que el rector utiliza, ¿cierto? Porque uno es la acusación de ultraderecha, y eso ya per se a la gente simplemente le podrá sonar como que el presidente es radical o algo por el
estilo. Y panfletario.
Claro, exactamente.
Panfletario.
Ahí hay otra patita en el fondo que tiene que ver más bien con los estudios que han venido del señor Cristóbal Rovira y el laboratorio de estudios de la ultraderecha que está basado acá en Chile, en donde se define el concepto de ultraderecha de manera bastante discutible, a mi parecer, pero bueno, eso es otro tema. Cuando el rector de la Universidad de Diego Portales utiliza el concepto iliberal, quiere decir en el fondo, y más bien quizá el concepto completo sería democracia iliberal, ¿cierto? Democracia liberal es donde hay pluralismo, se respetan las reglas, hay contrapeso, etcétera, etcétera. Hay democracia, por supuesto, como dice la primera parte del título. Y cuando se trata de iliberal, con la I al principio, lo que nos quiere decir es que son candidatos, supuestamente, o políticos, que sí se someten a las reglas de la democracia, es decir, son electos por la población, pero que una vez en el poder van utilizando distintas herramientas para ir carcomiendo los límites que existen a su poder, por ejemplo.
Habla Allende.
Por ejemplo. Por ejemplo, muchas de las cosas que aparecían presentes en el primer proyecto de la Convención Constitucional, ¿cierto? No. Ejemplos de iliberalismo, ya, si es que aceptáramos esta categoría, serían, por ejemplo, efectivamente, combatir la libertad de prensa, porque en la libertad de prensa hay una forma de cuestionar al poder sanamente dentro de una democracia. Un presidente que no le gusta eso, ¿cierto?, de alguna manera está cayendo en ese tipo de práctica. Y en fin, cualquier tipo de práctica que de alguna manera busque carcomer los contrapesos que tiene el presidente.
Él le etiqueta a Donald Trump, ¿no?
Y yo creo que lo que trataba de sostener, y esto Carlos Peña lo viene diciendo desde el año pasado, lo que pasa es que en campaña quizás ese tipo de críticas más academicistas pasaban un poco más coladas porque estaba pasando un sinfín de cosas. Pero a Carlos Peña le ha costado mucho encontrar ejemplos concretos para poder decir, sí, efectivamente aquí estamos ante el caso de un presidente de ultraderecha, estamos efectivamente ante el caso de un presidente iliberal, y más bien tiene que sostenerse sobre inferencias, tratar de hacer calzar sus teorías con los hechos, ¿cierto? Pero él se nota mucho que tiene ganas de llegar a la conclusión, ¿cierto? De poder sostenerlo de manera fehaciente. Y creo, y vamos a hablar más de largo de esto, me imagino, en el siguiente bloque, creo que cuando uno escucha hoy día al presidente, cuando uno escucha a los ministros, cuando escucha al ministro Raúl la semana pasada en su entrevista en Tolerancia Cero, y uno ve el espíritu que hay detrás de la reforma constitucional que busca impulsar el gobierno, creo que no hay nada que los hechos que nos pueda decir que aquí hay alguien que busca hacerse de poderes que antes no tenía. Se ha insistido mucho que a través de la ley orgánica constitucional van a estar todos los controles y los contrapesos que el presidente, por supuesto, tiene que tener en este tipo de instancias. Ya existen per se, además lo decía el presidente hoy día, contrapesos en nuestro régimen constitucional que permitirían llevar a cabo esa fiscalización. Pero todas esas consideraciones abstractas tenemos que tenerlas de la mano sin olvidar el problema de fondo, que es lo que bien recordaba el alcalde Desborde en una entrevista ayer en Make, ¿cierto? Acá se habla mucho de los derechos y las libertades en abstracto, cuando de facto hay personas que ven vulnerados esos derechos y esas libertades, no por el Estado, sino que por grupos transnacionales criminales, que son novedosos en nuestra historia republicana, que plantean una dificultad mayor, sin duda, a nuestro cierto aparataje de seguridad y a nuestra república, y que por tanto van a requerir de medidas excepcionales como las que provee legítimamente dentro del Estado constitucional un estado de excepción.
Y ahí yo pongo un punto, porque por ejemplo Mónica Pérez, que no vamos a decir que es una periodista incluso inclinada a la derecha, más bien reconocida en otro sector político, fue muy crítica en su época con el gobierno de Boric, precisamente por la idea que impulsaba la ministra Vallejo, ¿no? De esta idea de un ministerio de prensa. Ella decía, en todo el mundo, cuando hay un ministerio encargado de las comunicaciones y de prensa, básicamente lo que se hace es coartar la libertad de prensa. Dice, yo por eso me opuse con tanto ahínco y por eso básicamente marqué una posición, diciendo como normalmente los periodistas no hacemos esto, pero acá estábamos viendo un lugar específico. La pregunta es, José Ignacio y a todo el panel, ¿no? ¿Por qué esa fijación de liberal, cuando hay caso muy fehaciente en el otro lado, solo se inclina para un lado? Eso lo vamos a ver a la vuelta de la pausa en dos minutitos acá en Nuevas Voces. Siga conectado a la Radio Agricultura.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, vos, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Hay problemas que se estudian en el aula y otros que exigen cruzar el mar. En Ayacará, península de Chaitén, estudiantes y académicos de la carrera de odontología de la Universidad San Sebastián realizaron un operativo clínico y preventivo a bordo del aula flotante Centinela 1, una experiencia que forma profesionales y amplía el acceso a la salud oral en territorios aislados. Los invitamos a ver el registro de este operativo, Sonrisas de Ayacara, en YouTube y uss.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces, segundo bloque de este día lunes, conversando con el diputado José Antonio Cast Adriasola, con José Ignacio Palma en su vuelta a Nuevas Voces, aquí el nuevo director de Ideas Republicanas, y el diputado Cristian Araya, que se nos escapa, pero una vez al mes viene a cumplir.
Oye, José Ignacio, estaba mirando los comentarios y tiene barraraba en YouTube, ¿eh? La gente está...
Es de los históricos.
Hay una relación de cariño forjada por años.
El problema es que calza tu barra brava con la gente que no le gusta que yo conduzca el programa.
Ah,
no
sé si que somos muchos.
en verdad estoy...
No sé si esto está coordinado.
No te queríamos decir.
Hay un grupo de WhatsApp.
Es más... hoy estoy despedida, Vicente.
Esta es mi última semana.
Aquí a la salida está Antonio con un
sobrecito. Sobre azul.
Vamos a saludar a quienes nos escriben más allá, que nos apoyen o no. Marcelo Guzmán nos escribe, gran vecino de Santiago, aparte. Nos conocimos en la feria Pedro Lago. Y pone su like. Es fundamental el like para llegar cada día a más personas. Gabriel González Videla, 1946, también nos manda muchos saludos. César Ballesteros nos escribe también en el chat y pone su like, es fundamental. Carlos Zublet nos manda muchos saludos y dice profesor, refiriéndose aquí al profesor José Ignacio Palma. Luis Pérez también nos manda muchos saludos. Renato Navarro, saludos desde el Biobío a los servidores públicos invitados del Partido Republicano. Un gran saludo a don Renato allá en el sur de Chile. Tabita también nos manda muchos saludos y dice me encanta Cristian Araya, y también a mi diputado por el Distrito 10, José Antonio Cast. Mira, a todos les mando un saludo. ¿Alguien me puede un poco de cariño a mí también en el chat?
Los padres de Vicente, por favor, que se conecten.
Nos manda saludos también aquí Ramiro Gutiérrez, nos escribe buenas tardes a todos, solo vengo a dar el like porque no puedo ver el programa ahora. Bueno, ahí lo ve, va a quedar resubido en Radio Agricultura y en Voces por Chile.
Luis Pérez, yo apoyo la conducción de Vicente Martínez.
Mira, qué grande Luis Pérez, ¿eh? Ahí está, mi barra brava escondida. Juan Zapata también nos manda muchos saludos y mucha gente más. Así que bueno, saludos a todos y agradecerles por acompañarnos día a día. Rodrigo Graver también nos escribe, histórico de este programa. Vea el programa, ponga like y cada día llegamos a más personas. Saludemos también a quienes hacen posible este programa. Hace más de 90 años, en Larraín Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene. Y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Larraín Vial, invierte mejor. ¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. Y por supuesto a todos nuestros auditores, los que nos escuchan por la radio, los invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y en los canales de televisión. Claro, 518, BTR 47, GTD y Tel Sur 143, Mundo 114 y Zapping 166. Y Cristian Araya, teníamos una invitación también que contarle a nuestra audiencia.
Ah, sí, para todos los que nos están escuchando, están todos absolutamente invitados para el quinto encuentro regional del Foro de Madrid, organizado por la Fundación Disenso de España, junto con el Movimiento Acción Republicana. Después de este encuentro, que antes se realizó en Bogotá, en Lima, en
Paraguay,
en Río de la Plata y en Asunción, llega por primera vez a Chile, consolidándose.
Vamos que se puede.
Es como uno de los principales espacios de encuentro de la derecha iberoamericana. Hay 45 ponente, representante de 17 países. Es un gran encuentro de la derecha iberoamericana, así que absolutamente invitados este jueves 3 de septiembre desde las 9 de la mañana en el Centro de Eventos San Carlos Apoquindo. Pero es con entradas y aforo limitado, así que quienes quieran participar tienen que ingresar a encuentroregional.foromadrid.org. encuentroregional.foromadrid.org. No se lo pierdan porque va a estar extraordinario.
Corre y pide tu entrada.
Corre. Llama ya.
Y acá, por supuesto, siempre Nuevas Voces disponibles para seguir difundiendo estas buenas iniciativas. Volvamos a la contingencia porque precisamente hablábamos de la entrevista al presidente, algunas críticas que se habían hecho desde el mundo político, la academia, pero lo que se ha llevado a la agenda esta semana es la seguridad, ¿no? La semana pasada, incluso la antepasada, y esta semana no va a ser distinto. Se presenta, ¿no?, una reforma constitucional al Senado que genera mucha conversación, que genera mucho ruido, y me interesa la perspectiva que puso el presidente hoy día en la radio, porque dice, sí, el Congreso tendrá que coordinar, tendrá que ver, por supuesto que son colegisladores y aportará, y no tengo dudas que mejorará el proyecto. Pero acá hay un norte claro. O sea, se necesitan más herramientas y se está haciendo todo lo posible para darle seguridad a los chilenos. Básicamente apelando a algo que yo también ya se lo había escuchado al alcalde de Bordes, que me pareció muy sensato, un punto de prensa que da ahí para Canal 13, donde dice, oye, no nos perdamos, si se podrá mejorar, ver y analizar. Pero no caigamos en esta idea de que la discusión de la élite está acá y la realidad de los chilenos está acá. Hoy día seguimos con chilenos que tienen que encerrarse a las 6 de la casa, o sea, que viven en un toque de queda. Un toque de queda diseñado, promovido y manejado por el crimen organizado, por el narcotráfico. Un toque de queda que no solo encerrarse en la casa, que vivir con rejas, vivir con miedo, que salir con mucho cuidado a la calle, que no estar seguro si tus hijos van a volver tranquilos y sanos después de hacer las cosas del día, de la pega, de la universidad, del colegio. Entonces, hay una realidad chilena y yo creo que el llamado del presidente y el llamado también que hace, que me parece muy prudente, el alcalde de Bordes, es el mismo. No nos perdamos en llevar de lejos la conversación cuando la realidad exige que tomemos más herramientas, que seamos celosos de las facultades que tiene la política y el ejecutivo y el legislativo, y que se trate de dar más seguridad y enfrentar de mejor manera al crimen. José Antonio, ¿tú qué opináis de este camino, ¿no?, que ojalá se instale en el debate público esta semana?
Mira, lo bueno que ha tenido en la discusión es que instaló con fuerza el tema de la seguridad, porque claro, la agenda estuvo tomada por la discusión del plan de reconstrucción, que es un elemento clave para poder recuperar el crecimiento y que las personas puedan tener certeza, puedan tener trabajo, puedan volver a darle a su familia esa tranquilidad que el empleo y un buen empleo les da. Pero el crecimiento económico, el empleo, no sirve de nada si uno no tiene la seguridad en las calles para poder salir, para poder volver sin miedo. Entonces, aquí muchas veces hay voces de distintos sectores que empiezan a llevarse la pelota para otros lados, que empiezan a tratar de levantar críticas por temas que son muy accesorios. Ya hablábamos recién de varias críticas que vienen más de la academia, del comentario, del análisis político, pero no de la realidad de las personas. Entonces, esto ha vuelto a poner el tema en la mesa con fuerza. Críticas a los proyectos siempre van a haber. Ya, eso hay que tenerlo claro, y siempre se da ese diálogo de cómo las cosas se podrán ir mejorando, que se puede ir ajustando, pero hay una cosa que a mí me ha llamado la atención ahora último, que es que se le pone también toda la responsabilidad al Ejecutivo en los proyectos, y el Congreso en el fondo muchas veces trata de hacer como una especie de fiscalización de los proyectos, pero poco aporte. Me ha tocado estar mucho en comisiones en que dicen, oye, ya, pero citemos a tal, este otro, y una lista infinita. Y me acuerdo que la vez pasada le dije, mire, está bien, uno podría estar hasta los siglos de los siglos invitando gente, pero nosotros también tenemos una pega de investigar por nuestra cuenta. Nosotros llegar con la pega hecha y nosotros hacer las recomendaciones. No pedirle al Ejecutivo que hagan ellos todas las indicaciones, que ellos vengan con la pega hecha, masticada, y nosotros llegar y aprobar. No. O sea, la pega del Congreso es ser partícipe activo de la discusión. Entonces, es bueno que esta discusión llegue ahora al Congreso y que las personas que tengan una visión distinta la puedan poner sobre la mesa, contrastarlo y en base a eso llegar a un buen proyecto para Chile. Pero creer que todo viene del Ejecutivo y que uno tiene que sentarse como parlamentario a esperar que llegue el proyecto redactado, que se hagan las indicaciones por parte del Ejecutivo y que básicamente uno se tenga que sentar a escuchar las exposiciones, está muy lejos de lo que un sistema democrático está pensado para hacer. Claro. Entonces, por eso yo siempre creo que es muy bueno el debate, es muy legítimo la diferencia de opiniones también, y eso es lo que va construyendo proyectos que a la larga terminan implementándose, y fue por ejemplo lo que pasó con el plan de reconstrucción, que todos decían, no, que aquí no hay diálogo, aquí pasaron máquinas, y no, o sea, en 5 meses, que es un plazo acotado, razonable, hubo mucho diálogo, hubo mucha conversación, y terminó en un proyecto que no es igual al original, y que sí le va a aportar mucho a nuestro país, así que esperamos que pase lo mismo con la ACOT.
Cristian Araya.
A ver, yo creo que esto se relaciona mucho con lo que conversábamos en la primera parte del programa. Una discusión teórica donde hay algunos que rasgan vestiduras y por ahí más de algún comentario sobre Girao, de que esto era la conformación de una dictadura, era una propuesta que coartaba la libertad. O sea, yo creo que cuando uno entiende el nivel de gravedad de lo que está viviendo el país. Y nunca me voy a olvidar de una frase de la ex ministra del Interior, Carolina Toá. Dijo, llegamos tarde. Llegamos tarde. Ese era el análisis que ella hacía en algún momento, me acuerdo, fue en la sala de la Cámara de Diputados. Y claro, llegamos tarde porque esta misma discusión hace 10, 15 años, los mismos actores, no, es que no es necesario, no hay que darle, hay que tener más control sobre las policías, es que tenemos que... O sea, todas estas excusas, todos estos peros que van saliendo en el camino, son los que dificultan el avance de que la institucionalidad pueda hacerse cargo del desafío que tenemos por delante. En ese sentido, claro, después uno se pregunta por qué el Estado no es capaz de enfrentar, siendo el Estado de Chile mucho más fuerte que cualquiera de las organizaciones criminales que asolan a nuestros compatriotas, ¿por qué no es capaz de enfrentarlo? Es porque está amarrado de manos. A ver, esto no significa un chip libre, una falta de control, no. Hay cierto reparo, incluso la misma propuesta, sí, se puede perfeccionar, sí. Pero está la decisión de avanzar a tener, por ejemplo, una posibilidad dentro de nuestro ordenamiento para poder tener un estado de excepción que se base en los temas de seguridad. Porque claro, esto no es un terremoto. Nuestra normativa está pensada en otras circunstancias, no en que un lugar en Chile va a estar controlado por un grupo de criminales. O sea, eso no estaba dentro de la forma que nuestro ordenamiento jurídico pensó. Entonces, claro, el poder tener esta herramienta para poder intervenir, para poder hacer frente y recuperar el control, algunos lo ven desde la cuestión teórica y se le activan todas las fantasías, todos los fantasmas. Esto es una herramienta necesaria. Hay una discusión muy profunda y que aquí podemos tener bemoles sobre cuál es el rol de las Fuerzas Armadas frente a estas contingencias. Hay algunos que lo descartan de plano, hay algunos que encuentran absolutamente necesario, hay posiciones mixtas en estado de excepción. ¿Cuál es la relación entre las policías y las Fuerzas Armadas? Quizás otra discusión bien profunda. Algunos creemos que, si se van a explicar en conjunto, tiene que tomar el control la Fuerza Armada. Hay otros que dicen, ¿sabes?, que en este caso podría ser una función de apoyo y dejando esta función hacia las policías. Bueno, es parte de la discusión que se tiene que dar, pero lo que no puede pasar es que esa discusión se censure, que por traumas, tranca o aprovechamiento, que es lo que yo he visto en muchos casos, para tratar de marcar un punto, no podamos avanzar en esto. Y también quitarle un poco de gravedad, o sea, la COT, que es la agenda de seguridad que está impulsando el gobierno, no es un solo proyecto, esto es uno más.
Es una batería.
Uno de 30, que en paralelo hay otras modificaciones constitucionales que están corriendo, por de pronto ampliar el plazo para poder retener a los inmigrantes ilegales para poder expulsarlos. Y eso es otra modificación constitucional. Nuestra constitución ha sido modificada 71 veces. Bueno, o sea, es algo que se va adaptando también a la situación, a las contingencias. No está escrito en piedra, no se trata tampoco de las tablas de la ley de Moisés, no. De aquí hay cosas que se van adaptando. Así ha sido nuestra constitución. Se puede avanzar con la actual, sí, pero ya veremos también que para poder restringir derechos de criminales peligrosos que siguen operando dentro de nuestras cárceles, es necesario eventualmente hacer modificaciones y tenemos que estar dispuestos a tener esa discusión.
Y aparte, yo creo que hay que tiene muy poco sentido cuando se dice que una modificación constitucional, sea del tipo que sea, es casi como un sinónimo de abrir un tercer proceso y que Republicano estaría cayendo en una incoherencia.
Ese es un tema que yo quería decir toda la semana, porque al final te buscan comparar un proceso que fue partir de una hoja en blanco,
claro,
que era refundacional, con hacer ajustes a un texto que ya existe, que ya tiene un marco y que también tiene un contexto.
Y que se hacen ajustes todos los años.
Claro, porque además te buscan proponer una reforma constitucional como que fuera el cambio de la constitución completa o que fuera un solo artículo y no se ve el contexto general. O sea, nuestra constitución tiene varios capítulos, tiene sobre todo las bases de la institucionalidad, que son como, por decirlo de alguna forma, los grandes principios que informan nuestro ordenamiento jurídico, tiene el capítulo tercero de las garantías y deberes constitucionales, y esto es una parte dentro de eso. Entonces, pretender buscar y ver el proyecto con ¿cómo se llama?, con estas ojeras que tienen los caballos, sin ver el contexto general, te impide ver también el sentido, el trasfondo. Entonces, la discusión hay que tenerla honestamente, con la pelota al piso y con los argumentos sobre la mesa, no con los gritos al cielo o los panfletos, que al final lo único que hacen es meter más ruido, claro.
José Ignacio.
Mira, solo para agregarle algo al punto de Toño, creo que si uno mira incluso hoy día las reformas constitucionales que se están discutiendo y que entiendo que están ingresadas en la Comisión de Constitución del Senado, hay un proyecto hoy, transversal, de Paulina Núñez, Manuel José Sandón, Juan Luis Castro y Paulina Bogdanovich, para hacer una reforma a la Constitución que, en una línea similar a la reforma que se está proponiendo hoy día, hacer la separación de régimen penitenciario. O sea, si efectivamente la no fuesen necesarios cambios puntuales a la Constitución para poder enfrentar una realidad que hace años atrás no teníamos, entonces no vendrían desde la oposición también propuestas de reforma constitucional, ¿cierto? Mm. ¿Para qué decir? Y Toño lo dijo muy bien, el tema de los primeros, y en particular el primer proceso constituyente. Quiero agregar, eso sí, para terminar el punto, que lo necesario que me parece este quinto estado de sesión constitucional que ha propuesto el gobierno, ¿ya? Porque lo cierto es que ninguno de los cuatro con los que hoy día contamos cumple con los requisitos para hacer frente a la realidad particular que nos plantea el crimen organizado transnacional, que, como hemos visto a propósito del caso de Temucuicui, es como el más característico, ¿cierto?, o el más simbólico. Hoy día estamos ante una situación en donde el crimen organizado se toma barrios muy específicos, donde controla no solamente las libertades de las personas, sino que además, de alguna manera, muchas veces termina oponiéndose a ella a través de forzarlas a trabajar dentro de sus redes, claro, de organización. Muy trágico fue el caso de una madre, quizás Toño, que es de la zona, se podrá acordar del caso del nombre, pero una mamá, si no me equivoco, era de San Bernardo, que encontraron muerta y que se había sometido al régimen del crimen organizado para poder alcanzar, de alguna manera, quizás acceso a dinero fácil para poder sustentar a su familia. Cuando quiso salirse, lo que hizo el crimen organizado fue deshacerse de ella. O sea, de esto estamos hablando hoy día.
Claro.
De eso es lo que estamos hablando. ¿Para qué decir el daño que ha hecho el día el crimen organizado captando a nuestros niños desde muy jóvenes, metiéndonos en sus redes de narcotráfico, en sus redes delictuales? O sea, está bien, el gobierno se ha mostrado muy abierto a hacer todos los cambios que se requieran en materia del plazo de los días, del control del Congreso a través de la Ley Orgánica Constitucional o en la misma Constitución. La apertura está a conversar, pero no podemos obviar el punto de fondo. Tenemos que hacernos cargo de este problema, y siento muchas veces que en el debate político que se ve, el problema de centro y grave que tenemos, lamentablemente se termina obviando.
Bueno, sí. Ahí muy, muy cortito, sí, obvio. Pero, por ejemplo, hace un par de semanas la diputada Javiera Rodríguez subió un video hablando de esto mismo, con una tarjetita que estaban entregando personas, sí, en casas dentro del Distrito 9 con préstamos de dinero, y te ponía las tarifas, la cuestión. Bueno, eso es lo que hoy día está pasando en los barrios de Chile, que mucha gente no quiere ver.
Y eso es parte de la, o sea, uno estos prestamistas,
o sea, el préstamo informal es o me vuelvo la plata, te rompo un dedo,
sí, el crimen organizado, lo explicaba el otro día el ministro Raúl, el único objetivo es generar recursos. Y literalmente, como una empresa grande, pero en la ilegalidad, se encarga de manejar todos los movimientos, todas las formas, todo lo que le pueda dar por fuera de la ley, recursos. Uh-huh. Todas estas cuestiones, cuando uno dice, no, pero es que el comercio ilegal se trata de una familia, ojo, porque muchas veces esto está manejado por los mismos que son los grandes líderes del crimen organizado, por el narcotráfico, y terminan siendo industrias del delito que se terminan tomando no solo barrios, sino después comunas, regiones y países. Si nos enfrentamos también a una escalada muy importante, quedarse quieto acá no es lo dejamos para más tarde el desafío. Acá o avanzan ellos o avanzamos nosotros. No hay dos lecturas. Nos escribe mucha gente en el chat que la vamos a saludar, pero a la vuelta de la pausa, en dos minutos aquí en Nueva Voces.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalizas a miles de chilenos de Arica a Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Ya, jefe, sí, venga a ver cómo le quedó el pintado a la fachada.
¡Oh, guau, maestro! Oiga, le quedó bueno.
Claro, los que sabemos pintamos con Rebord. Porque tiene más poder cubriente, más rendimiento y no salpica.
Porque detrás de cada proyecto de pintura hay un maestro que elige lo mejor. Elige Rebord. Encuentra pinturas Rebord en las principales tiendas y ferreterías del país. Con Rebord se pensó y se pintó.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
Cuando llega el momento de pensionarte, elegir una renta vitalicia es elegir tranquilidad para toda la vida. En MetLife trabajamos para entregártela. Por eso somos la compañía número uno en rentas vitalicias en Chile, con más de 150 años de experiencia y clasificación de riesgo AAA, la más alta del mercado. Porque tu jubilación merece confianza, estabilidad y un respaldo que esté contigo para toda la vida. Solicita hoy tu asesoría en MetLife.cl. Consulta los términos y condiciones en www.metlife.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este último bloque de Nuevas Voces, conversando con José Antonio Cast Adriasola, diputado por el Distrito 10, con Cristian Araya, diputado por el Distrito 11, y José Ignacio Palma, director de Ideas Republicanas. Quiero primero agradecerle al chat, ¿eh?, porque empezó esta cuestión de los likes, llegamos a más de 50 likes, así que agradecerles todo su apoyo y muchos comentarios.
Ante la venta de la cena,
pero mira, se acuerda la pequeñez, ¿eh? Yo lo que pido es lo mismo que en el debate parlamentario, estar
a la altura
y estar centrado en lo en
pero,
lo
pero yo creo que puedo llegar a los 100 likes.
Se puede llegar a los 100.
Vamos.
Eso, clave.
A todos los que nos están escuchando, por favor.
Póngale like.
Sí, demostremos que con este panel sí se puede llegar a los 100.
Oye, pero nos escribe mucha gente en el chat. Dice Luis Pérez: oye, mi argumento para crear un nuevo estado de excepción y combatir a estos narcos y crimen organizado que están en los barrios es precisamente que, por ejemplo, en Araucanía llevamos 2 años pegados en un estado de excepción. Entonces, cuando se alertan de 8 meses, 6 meses, ojo, porque hay veces que buscar las facultades que nos den soluciones concretas y no tener que quedarnos en una verdadera excepción que se hace realidad, que es lo que pasa con la gente de la macro zona sur, también sí tiene que entrar al debate, ¿no?
Digamos 4.
Así es.
Desde mayo del 2022.
Servicios OC también nos dice: el estado de excepción es de excepción, no 5 años. La ley está, no es necesaria una reforma. Buena semana, saludos. Oscar Soto nos dice: en el canal Mega entrevistaron hoy en la mañana a dueñas de casa y todas dijeron que a las 5:30 ya se encerraban en sus casas en Puente Alto, y los zurdos y algunos buenistas, dele con la libertad. Mónica Cáceres también nos manda muchos saludos y escribe aquí. Luis Pérez también nos escribe. Yo creo importante todas estas apreciaciones, ¿eh?, de la gente que nos escucha, porque precisamente va de la mano con lo que planteamos. En el sentido, que si incluso hay gente que podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con la reforma, pero llevemos el debate a donde se tiene que llevar. Tienen que estar las preocupaciones de Chile en el centro del debate. Hoy día el presidente le decía, le decía al periodista Astorga, se está elitizando la discusión. Y Astorga, con mucho sentido, le decía: sí, pero es que las élites políticas tienen que llevar esta discusión. Claro, pero, le decía el presidente, nunca escapándose de los problemas reales del país. Sí, ese es el problema.
Justamente a propósito de lo que se hablaba delante del tema del trabajo prelegislativo, estoy pensando como en el rol que tienen que cumplir las élites académicas, por ejemplo, los constitucionalistas, en el proceso de mejora de la reforma. Y en esto estoy de acuerdo con algo que decía el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, en una entrevista el otro día, que el trabajo prelegislativo, por supuesto, que es muy importante, pero no es equivalente al trabajo legislativo. Uh-huh. El trabajo que hoy día está consagrado en nuestra Constitución, como parte del proceso para hacerle mejoras a un proyecto de ley, una propuesta, en este caso un mensaje presidencial, es el trabajo en el Congreso. Correcto. Y por tanto, me parece que ahí es donde van a de que sumarse ambos mundos que no tienen por qué estar desconectados, y de hecho el punto idóneo es que no, ¿cierto? En donde por una parte la política, con la capacidad de captar las... por conocimiento y por terreno, ¿cierto?, las preocupaciones ciudadanas, al mismo tiempo con la técnica legislativa, que es capaz de dar las herramientas de manera tal, para darle tranquilidad a toda la población, de que contra el crimen organizado se va a hacer duro, firme, pero que al mismo tiempo no se van a dar atribuciones exageradas ni exacerbadas a ninguna autoridad política dentro del contexto, de nuevo, de nuestro régimen republicano y pluralista.
Y también hay algo de que, claro, podrán decir, tendría que haber más o menos debate prelegislativo, pero nada más abierto al debate que no se haya hecho esto en una cocina y que se presente un tema a discutir en serio en el Senado.
Oye, pero ahí, ojo, que hay una trampa, porque se habla primero de que, y yo no escucho la oposición, de que tiene que haber trabajo prelegislativo. Presidió la Comisión de Seguridad, y claro, a veces hay convocatorias y no llegan. Entonces, eso es lo primero. Después, a propósito de esta modificación constitucional, corrió un borrador que le aparece la versión inicial, claro, como la primera propuesta,
como con 12 semanas de desfase,
claro, y se ventila, y toda la discusión política es sobre un borrador, ¿ya? Entonces el trabajo prelegislativo es las conversaciones previas para poder llegar con algo un poquito más macerado, pero nos dicen eso, y después llegamos al Congreso y hay dos escenarios: o nos alegan de que no hubo trabajo prelegislativo, o por el otro lado, y he escuchado a la misma gente, no hubo trabajo prelegislativo, o no, acá todo se tiene que discutir
acá.
De frente, claro, a los chilenos, en público, en las sesiones, la comisión.
Con la reforma tributaria dijeron, oye, es que conversaron previo y llega el oficialismo con su gobierno con todo cocinado.
O sea, pero bueno, pero si al final da lo mismo lo que hagas, siempre te van a encontrar el pero, y siempre va a ser, mira, hay una definición que es muy, muy típica sobre el comportamiento de la oposición. Todo es tardío, todo
es insuficiente.
Entonces, lo mismo lo que hagas. Si ya trabaja, pero ¿estás con trabajo prelegislativo? No es suficiente.
Esta reforma podría haber entrado por decisión del gobierno a la Cámara de Diputados primero, ¿no?
O sea, hay ciertos temas que tienen que estar radicados sí o sí en la Cámara de Diputados o en el Senado, pero son temas muy puntuales. Por ejemplo, todos los que tengan que ver con impuestos tienen que partir por la Cámara de Diputados, los que tengan que ver con reclutamiento, Cámara de Diputados, los que tengan que ver con amnistía, tienen que partir por el Senado. Ya. Una reforma constitucional respecto de estado de excepción o de seguridad no necesariamente tendría que haber partido por allá, pero...
Lo cual es un gesto...
Claro, yo creo que como la reforma del plan de reconstrucción tenía que ver con impuestos y tenía que partir por la Cámara, bueno, darle ahora el pase para que la otra agenda importante parta por el Senado, para que también sea una cuestión equitativa, que también participen en el trayecto inicial. Y además hay otro tema. Las conversaciones en el Senado tienden a ser más reposadas que en la Cámara de Diputados.
O tendían, por lo menos, déjame dudar.
Por eso, tienden a ser o debiesen ser por el carácter de las personas que están. Hoy día hemos visto episodios que dan cuenta de algo distinto, pero, bueno,
y por eso también la izquierda quería eliminarlo en...
Por eso.
Pero hace poco.
Pero yo creo que es positivo, y yo creo que también hay mayor apertura a un diálogo más honesto. Y como decía Cristian, esto de todo es tardío y todo insuficiente es la cantinela de todos los días en el Congreso, y también esto de tratar de lavarse las manos respecto de la labor legislativa. Aquí siempre alegan que no vienen los ministros. Hay que preguntarle, ¿cuántas veces fueron al Congreso los gobiernos durante la administración anterior? ¿Cuántas veces les exigieron que fueran? Entonces, de nuevo, aquí el Ejecutivo tiene un rol importante, sí, pero ellos mandan el proyecto, pueden ir a responder un par de preguntas puntuales, pero también tienen toda la labor de administrar el país en paralelo. No pueden perder todo el día en ir a Valparaíso, volver, estar respondiendo preguntas, hacer sesiones que de repente se alargan más de la cuenta o no se hacen. Entonces, la pega legislativa propiamente tal es la que nos corresponde a los diputados, y no podemos hacerle el quite a eso.
Y ahí yo a eso iba, José Antonio, porque precisamente que se haya entrado por el Senado sin que esté, por ejemplo, el PDG, que se ha demostrado un buen aliado, ¿no?
Dicen que por ahora
demuestra
trabajando por ahí un senador.
Ustedes me podrán contar más, pero demuestra también una intención del gobierno de, oye, hagamos esta cuestión desde la institucionalidad, hagamos un proceso que fortalezca la institucionalidad, démosle un pie al Senado para un proyecto que, ojo, insisto, en la Cámara estaba mucho más fácil adecuarse al 4/7. Ahora se hace de entrada, porque es distinto llegar al Senado con una cuestión ya votada, discutida en la Cámara de Diputados, como es un tema de seguridad con lo sensible que es para la ciudadanía, y meter la presión al tiro. Acá se hace, no, hagámoslo todo juntos. Yo creo que también es una señal, ¿o no, José Ignacio? En el sentido de, oye, llevemos este debate de una manera que podamos integrar todo y que genere un cierto consenso, sí. Cierto consenso por la materia y lo delicado que es el desafío.
Bueno, eso lo dijo Martín Arrau el primer día, fue repetido, como dije antes, el fin de semana por los ministros Alvarado, Rominó, hoy día por el mismo presidente. Y de alguna manera termina de concretar el punto que conversábamos de antes, ¿cierto? Si aquí hubiera una suerte de pulsión autoritaria, por decirlo de alguna manera, ¿por qué mostrar voluntad de conversar? ¿Por qué mostrar voluntad de querer hacer todos los cambios posibles para que sea el mejor proyecto para la ciudadanía y que al mismo tiempo tenga los controles, ¿cierto?, por parte de los distintos poderes del Estado que se necesitan? O sea, aquí creo que todas las acusaciones que se han hecho son solo concebibles desde la mala fe. Y bueno, invitar, por supuesto, hoy día en el proceso que sigue adelante, durante el trabajo legislativo, a la academia, a la oposición, a que nos hagamos cargo de las necesidades de los chilenos con técnica legislativa, con conocimiento, con precisión, pero sin olvidar el tamaño del problema que estamos enfrentando hoy día en los barrios de nuestro país.
Así es. Diputado José Antonio Kast, diputado Cristian Araya, José Ignacio Palma, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a los más de 70 likes que sacó este programa, a los muchos comentarios, a toda nuestra audiencia y los seguidores fieles de Nuevas Voces. Póngale like para llegar cada día a más personas. Y nos vemos mañana en un nuevo gran panel de discusión política y de la contingencia. Un gran abrazo.
Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.